Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes a todos. Es miércoles, ya saben que tenemos hilo directo con la economía y va a ser nuestro primer asunto en esta última hora de programa. Ya llegó el momento de recibir al profesor Carlos Rodríguez Brown. ¿Qué tal está, profesor? ¿Cómo está?
Buenas tardes, a pesar del gobierno.
Bien, pues gracias por acompañarnos, igual que Alejandro González. ¿Cómo estás, Alex?
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes, a pesar de los impuestos, que hay algunos territorios que están diciendo, oye, que mejor no, ¿no?
Vamos a hablar.
Uy, pero si es que menuda semana llevamos, profesor. Bueno, empezamos hoy con el diario Expansión. Y las palabras del ministro Escrivá sobre centralizar los impuestos para evitar competencia entre autonomías, Alejandro.
Menudos días y gran revuelo de esas palabras que dijo el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, referente a las rebajas fiscales de autonomías populares como Andalucía, la última de ellas. Recordemos que Juanma Moreno, el presidente andaluz, anunció la supresión del impuesto de patrimonio en su tierra y el ministro pues comentó que para evitar esos despropósitos lo mejor sería centralizar los gravámenes y no tener competencia fiscal entre las diferentes comunidades autónomas.
Profesor, empezamos por este tsunami. ¿Qué le parece a usted?
Pues interesantísimo. Para los que nos gusta el tema de los impuestos y llevamos muchos años analizándolos y tal, pues de pronto emerge la cuestión fiscal y estas palabras de Escrivá en más de uno en Onda Cero pues han provocado un huracán, claro, un tsunami, ¿no? Aquí hay varias cosas que hay que decir. Algo que comentó Escrivá y se está comentando, y es que es un fenómeno extraño el que tenemos en España, donde las autonomías tienen capacidad parcial, digamos, de tener autonomía sobre los impuestos. Y dice que es un fenómeno que es extraño. No es extraño, en muchísimos países sucede. De hecho, es uno de los grandes temas ahora en Estados Unidos, en donde hay claramente una competencia fiscal y algunos estados están intentando bajar los impuestos y además han tenido bastante éxito, un poco en la línea de la Comunidad de Madrid, en el sentido de que bajan los impuestos y esto tiene un efecto dinámico. Dinamiza la economía y al final pues resulta que en muchos casos pues puede incluso aumentar la recaudación. Lo interesante es que les parezca mal la competencia. Es siempre curioso esto, porque si os fijáis, hemos hablado mucho contigo y con Alejandro también, de que el Estado, los Estados promueven la competencia. Hay incluso tribunales de defensa de la competencia. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que lo promueven la competencia. Ah, pero parece que los políticos promueven la competencia salvo entre ellos. O sea, cuando es entre ellos ya no les gusta y dicen que es una cosa mala, la competencia a la baja. Y dicen además que esto arriesga los servicios públicos. Hay que refutar esto, porque esto no es correcto. En las comunidades autónomas con menos fiscalidad, como la de Madrid, pues sigue habiendo servicios públicos. Así que no hay, y sigue habiendo recaudación. Así que esto parece que es una equivocación. Y desde luego lo que plantea es un problema político que ya se está viendo, claro, dentro del Partido Socialista y también fuera.
Pues está clarísimo que esto no ha hecho más que empezar, a ver cómo acaba. Seguimos con otro tema, como es el que encontramos en el diario El Mundo, que cuenta que Iberdrola y Endesa chocan con Cepsa y Repsol por el impuestazo. Danos más noticias.
Noticia Nieves de portada que narra ese desencuentro entre las eléctricas contra las compañías gasistas y petroleras tras pedir la patronal de las empresas de electricidad que el impuesto de tasas extraordinarias siga las propuestas que se hacen desde la Comisión Europea. Iberdrola y Endesa inciden en apuntar a los beneficios y no a los ingresos, algo que en nuestro país afectaría a Naturgy, Repsol o Cepsa, entre otras compañías.
Profesor, ¿qué le parece a usted esta especie rifirrafe, no sé qué le parece a usted, porque pues, realmente estamos hablando de las grandes compañías que tenemos.
Otra vez me parece interesante. Quizá es una de las consecuencias de los peores aspectos que tiene la fiscalidad, es cuando no afecta a todo el mundo por igual, ¿no? Y entonces, claro, cuando se hacen unos impuestos para algunas actividades, pues inmediatamente lo que hacen todos, no solamente en España, también fuera de España, es intentar esquivarse esa carga. Entonces aquí tenemos un enfrentamiento que ya había existido antes entre las eléctricas y las gasísticas.
¿No?
Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que hay una discusión sobre qué es lo que vamos a grabar. Si vamos a grabar los ingresos o vamos a grabar los beneficios. Que también es un lío, porque tampoco está claro qué cosa hay que grabar. Entonces, cuando te metes en este tipo de lío, me parece que es inevitable esto. Inmediatamente la gente diga, no, esto no, a mí no. A mí. Y entonces, en el medio se ha metido Europa, con un criterio diferente del europeo, del español. ¿Qué es lo que va a pasar? El gobierno ha dicho que, bueno, que ellos tenían la idea de los ingresos y no de los beneficios, pero que están a verlas venir en el sentido de que no van a enfrentarse, me parece a mí, abiertamente al criterio europeo. Por lo tanto, lo más probable es que prevalezca la idea europea. Esto dicho, hay que añadir también aquel viejo tema que os digo muchas veces, cuidado con los impuestos a las empresas. Uh-huh. Porque los impuestos a las empresas, sea sobre sus ingresos o sea sobre sus beneficios, no son gratuitos. Ni son gratuitos, ni los pagan 2 o 3 millonarios. Esta fantasía que hay, no solamente en la izquierda, de que no pasa nada, porque yo le pongo los impuestos a las empresas eléctricas o energéticas o gasísticas y lo pagan 4 millonarios. No, no es verdad. Los impuestos al final se repercuten al ciudadano. O sea que en cualquiera de las dos alternativas que estamos discutiendo, mucho cuidado con estos impuestos a las empresas que al final los termina pagando el ciudadano corriente.
Más temas de actualidad. Leemos en 5 días que el Tesoro pagará el 3,45% por los bonos a 20 años, hablamos del más del doble que en 2020. Alex.
Hablamos de financiación porque el Tesoro sigue en el radar del inversor extranjero. Ahora mismo ha colocado 5.000 millones con una demanda de hasta 40.000 millones. Hay empresas, bancos y estados soberanos que se están afanando por conseguir los precios más ajustados.
¿Qué le parece a usted? Más del doble que en el 2020.
Que en principio podría parecer que tampoco es mucho, ¿no? Después de todo es un 3 y pico, pues uno diría, bah, pues tampoco es, ¿no? El Estado se puede endeudar, conseguir dinero fresco ahora y a cambio pues pagar un tipo de interés que parece bastante moderado. Pero claro, nos olvidamos de lo que ha pasado durante tantos años y que lo hemos comentado aquí en tu programa, Nieves, muchas veces. Es que eran mucho más bajos los tipos de interés. Uh-huh. Es que durante años el Estado pudo endeudarse pagando prácticamente nada. Esto es el resultado de las políticas, digamos, represivas del Banco Central Europeo y también de otros bancos centrales, no es un tema estrictamente europeo, que lo que hizo fue abaratar artificialmente el crédito y animar, estimular al endeudamiento. Y los estados se precipitaron. Iba a decir yo, como buitres a la carroña, pero quizás sea una metáfora un poco demasiado fuerte. Así que digamos, como niños a por las golosinas, se entusiasmaron con la deuda y entonces se endeudaron. Y se endeudaron muchísimo. Vino la pandemia y fue otro motivo por el cual los estados, no solamente el español, no solamente el europeo, se endeudaron mucho. Entonces, claro, la vida va y la vida circula y la vida va bien y encima era gratis. ¡Ah, mi amiga! Y de pronto deja de ser gratis. Y entonces, aunque sea poquito, eso es un gasto que hay que pagar, ¿eh? Y la deuda pública, los intereses y su gradual amortización, pues lo pagan los contribuyentes también, ¿eh? O sea que aunque sea muy poquito, es un gasto que suma y que no hay que olvidar.
Profesor, el último tema que hemos encontrado en la prensa, en El Economista, que dice que las 5 autonomías del Partido Popular bajan este año impuestos clave. Alex.
Es cierto que este 2022 solamente las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular bajan impuestos clave para los términos autonómicos. Es una directriz que El PP quiere hacer de la fiscalidad el eje más importante de su programa económico y estamos hablando de impuestos que se reducen, como el de actos jurídicos, patrimonio, sucesiones o el tramo regional del IRPF.
Es como si le escucharan, profesor Rodríguez Brown.
Se ve que escuchan este programa, desde luego. Fíjate, este tema es la otra cara del tema que hablamos en primer lugar, ¿no? La cuestión de la competencia fiscal desde el punto de vista económico. Aquí tenemos la competencia fiscal desde el punto de vista político. Esa noticia que nos ha leído Alejandro, que está ahí en la portada del Economista, lo que claramente indica es que los impuestos, la competencia fiscal, se ha convertido en un tema político. Es decir, no puede ser casualidad que todas las autonomías que están gobernadas por el Partido Popular estén apuntándose a este tema. Y las diferencias que pueda haber dentro del PP, que seguro que existen, no nos cabe ninguna duda, pues parece que se disuelven y todos están de acuerdo en esto. ¿Qué va a pasar aquí? Yo creo que esta es una bandera política muy buena. Me da a mí la sensación, uh-huh, que es una bandera que atrae a la gente. Y entonces la izquierda lo primero que ha hecho es decir, esto no vale para nada, esto es solamente para los ricos, esto pone en riesgo el estado del bienestar. Esta es la línea de argumentación que están haciendo, ¿no? No estoy muy seguro que la vayan a mantener para siempre. Lo veremos ahora en la negociación de los presupuestos. ¿Por qué digo esto? Porque a mí no me extrañaría nada que en un momento dado la izquierda, sobre todo el PSOE, se dé cuenta de que esta baza, dejársela regalada al Partido Popular, es muy peligroso. Porque si de verdad es una bandera electoral muy buena, pues entonces eso te va a ayudar a ti, si eres de izquierdas, a perder las elecciones, cosa que no te gusta. A los políticos no les suele gustar perder las elecciones.
No.
Entonces,
no.
La primera reacción ha sido muy negativa. Esto es solo para los ricos. Claro, como es un camelo, porque no es para los ricos, como no pone en riesgo el estado del bienestar, como todo este discurso tiene poca base, es posible, te iba a decir que te iba a apostar mi fortuna, pero eso no, porque mi fortuna va a estar dedicada a comprarte el palacio.
Así
que
ay,
te voy a comprar,
gracias,
eso sí.
No la
voy a arriesgar. Pero yo sospecho que el Partido Socialista, en un momento dado, es posible que se apunte a esta corriente.
A esta bandera
también. Y eso, por supuesto, me parece bien. A mí lo que me parece mal es este programa.
¡Ay, pero otra vez!
Sí, este programa me parece mal porque no me ponéis nunca musiquita linda.
Pero si usted lo pide, rápidamente, Jorge... ¿Ya está ahí?
Ah.
Ahí ya está, ya se tranquiliza,
ah,
¿no?
¡Qué alivio! Pensaba que no iba a volver más yo, pero
aquí,
ya con...
bueno, ya con esto ya sí. Taxman, Mr. Chief.
Sí.
Mr. Chief.
Qué bueno.
The Chief Trick.
Qué bueno, qué bueno.
Pero si quiere, lo quiere, ¿quiere que se lo cantemos en español?
A ver.
Mire, qué buen ciudadano soy.
Este programa de pronto se pone punk, se pone duro, ¿no? Se pone rock así, en plan...
Somos duros aquí.
Aquí no, qué programa más duro, de verdad. No sé si volver.
Bueno, profesor Rodríguez Brown, vaya semana, ¿eh? Vaya semana. Me he acordado tanto, cada vez que oía a alguien que bajaba impuestos, ¿qué tal? Digo,
¡uy, este tema!
¿Cómo tiene que estar el profesor?
Seguiremos
Rodríguez
hablando
Brown
de esto, seguro.
Muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo.
Profesor Rodríguez Brown, hasta la semana que viene. Gracias, Alejandro González.
Adiós.
Seguimos, pero primero unos consejos.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los martes con Nieves Herrero en Madrid Directo, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
¿Sabes qué tienen en común Marilyn Monroe, Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation. Plan de recuperación, Comunidad de Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mar Domingo en el Toril de Onda Madrid.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Ya están aquí nuestras compañeras periodistas, Consuelo Font, hola.
Muy buenas tardes, Nieves.
¿Qué tal, Charo Carracedo?
Buenas tardes, aquí estamos.
Mira, Marga García, hoy la tenemos, bueno, a través de las ondas. Hola, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, pues mira, estoy en el Palacio Cibeles, justamente donde ayer se nombró al mejor chef del mundo. O sea que he venido, pero ya no queda nada, chicas, ya estaba todo recogido.
Bueno, pero de esos rescoldos nos contarás,
hombre,
¿no?
Claro,
al
que
detalle
sí.
que ocurrió en esa elección de David Muñoz, ¿no?
Mucha emoción,
mucha emoción.
Os dieron, bueno, un aperitivito diverso, ¿no?
Aperitivazo que dieron. Bueno, no lo hizo precisamente diverso, lo hicieron otros chefs maravillosos que luego os contaré, pero sí, hubo, pues mira, cada cocinero que fueron seis, prepararon tres tapas para 600 invitados, es decir, 1.800 tapas preparó, cada chef encargado del evento. Mario Sandoval, Paco Roncero, Ramón Freixa, hicieron cosas muy ricas, todo el mundo muy contento, muy buen ambiente y bueno, pues ya se rumoreaba que nuestro David iba a ser de nuevo galardonado, o sea que sí, pero luego lo hablamos, sí, que es que hay mucho
claro,
que contar.
Claro, pero además te diré que David Muñoz ha estado en este programa, no ha estado, vamos, yo le he escuchado solo en una o dos televisiones, pero ha querido estar aquí y nos ha dicho esto.
Madrid está convertida en una capital gastronómica por derecho propio. No solamente tenemos gente que ya lleva muchos años aquí haciendo cosas increíbles, como te decía, Abraham García, Sacha, Juanjo López de La Tasquita y tantos otros, sino que luego tengo suerte de coexistir en el mismo tiempo y lugar con cocineros como Ramón Freixa, Paco Roncero, Mario Sandoval, Diego Guerrero y tantos otros, que de verdad son estandartes, son absolutos genios y son gente que no solamente nos llevamos bien, sino que a mí me han ayudado a aprender y a ser mejor cocinero.
Pues esto lo decía de los cocineros de Madrid, pero luego hablamos de esta elección porque nos vamos inmediatamente a Nueva York a hablar de esta 77 Asamblea General de la ONU, donde ya ha hablado la reina Letizia y ha hablado de salud mental. Y lo ha dicho y en estos términos, la escuchamos.
Every 24 hours, 126
Cada 24 horas, 126 niños y adolescentes se quitan la vida en el mundo.
For a minute and try to imagine the suffering.
Pararemos un minuto e imaginemos el sufrimiento y el malestar emocional que cada uno de esos niños ha sentido hasta el instante en que decide morir. Bueno, ¿qué podemos decir?
Bueno,
de...
pues que pasó del negro al blanco en menos de 24 horas nuestra reina, porque de verla enlutadísima allí en el funeral en Buckingham, junto al rey Felipe y los reyes padres, los reyes eméritos. Bueno, pues ni siquiera pudo ir a la ceremonia privada que se ofició en Windsor porque se tuvo que ir pitada a Nueva York, donde pues la vimos muy guapa, estrenando un vestido de Carolina Herrera que ya había lucido blanco con unas flores azules y como muy bonito, la verdad, muy primaveral. Lo había lucido cuando vino el emir de Qatar aquí a España y habló efectivamente de salud. Han sido dos días, va a estar dos días en Nueva York, hoy es el último día, y además totalmente centrada en la salud mental y también en la física. Ayer, como tú decías bien, Nieves, ya ha reproducido, bueno, pues esa conferencia, esa pequeña charla, porque fueron solo cinco minutos, que dio en la Asamblea de la ONU en un evento pues que se había organizado allí la UNICEF, lo organizaron la UNICEF y la FAO sobre transformación de la educación. Habló de la salud mental y de esos 120, ¿cuánto? Sí, más de 100, de un centenar de niños que mueren cada 24
decía
horas.
126
niños, sí. Este es uno de los temas que preocupan a la reina Letizia. Ayer había mantenido también una reunión con representantes de UNICEF por la mañana sobre salud mental y luego también mantuvo un encuentro con jóvenes sobre este mismo tema. Y hay que decir que por la tarde se cambió de ropa para intervenir en este evento de la UNICEF y la FAO. Llevaba un traje de Narciso Rodríguez para Zara en tonos rojos y negros, que la verdad pues también estaba muy favorecida. Y hoy, yo creo que coincidiendo casi por la hora de Estados Unidos, porque era las 12 de la mañana, dedicaba el día a la salud física, porque estaba centrada la jornada en el cáncer. Iba a mantener un encuentro con investigadores españoles, lo ha mantenido ya, de hecho, a primera hora de la mañana, y luego iba a acudir al acto del Día Mundial de la Investigación del Cáncer en la Universidad de Columbia, y allí se iba a reencontrar con la que ya casi debe ser una amiga para ella, con Jill Biden, con la mujer del presidente, porque ha coincidido con ella en Madrid, en la cumbre de la OTAN, en junio, que además, bueno, pues tuvieron bastante relación. Ella fue a llevar a los consortes a mostrarles el Palacio de la Granja, pero luego además mandó a Jill Biden, que tuvimos aquí en el programa, a los responsables de la tienda Castañer, porque le preguntó Jill Biden, oye, me encantan tus alpargatas, que la reina siempre lleva alpargatas Castañer, ¿dónde puedo comprarlas? Y directamente fue a Castañer y reconocieron los empleados de la tienda que parece que fue la Casa Real quien me dio para que fuera Jill Biden con su hija. Entonces, bueno, pues todavía no sabemos nada de este acto porque ha coincidido con el empiece de nuestro programa. Empezaremos a tener las primeras informaciones. Pero bueno, dos jornadas muy intensas para la reina y una semana, vamos, lleva una semana muy intensa, sus 50 años, el entierro de Isabel II, sí, ahora Nueva York, es decir, verdad, que no para.
No para. Pues mira, ya que hablas de Isabel II, ya el funeral de Estado concluyó, pero Charo, ahora las miradas se vuelven a Camila, se vuelven a Kate, Middleton, a Meghan Markle. Si quieres empezamos por Camila, ¿no?
Pues mira, las dos primeras que has citado, Camila y Kate, son realmente las que tienen el futuro de la corona inglesa en sus manos, porque son el gran apoyo de Carlos de Inglaterra, donde él se va a mantener firme gracias a ellas. Bueno, las dos han impuesto su estilo, las dos son fundamentales para esta supervivencia de esta monarquía. Camila, pues como reina consorte. Para ella no ha sido fácil conquistar a los ingleses, pero si los ingleses al final se han rendido a Camila, creo que no hay nada que se le ponga por delante. Y ella de verdad va a ser el soporte, pero también se va a apoyar mucho en los príncipes de Gales. Aún no les ha nombrado, pero ya les ha citado en su primer discurso como príncipes de Gales. Tienen que recibir todavía el título.
Yo creo que
pero
va a pasar de bruja del cuento a madrina de Cenicienta, Camila, porque además ella se lleva muy bien con Kate y la está leccionando.
Pero sí. Esta nueva princesa de Gales, que va a seguir manteniendo viva la imagen de Lady Di, porque a ella esto también le conviene, va a seguir haciéndole guiños en su forma de vestir, con las joyas que utiliza.
Bueno, que pero lleva el anillo de pedida, ¿no?
Sí, tiene el anillo de pedida de Lady Di, que luego fue su anillo de pedida porque Guillermo se lo entregó a ella. Bueno, pues aunque mantenga estos guiños, ella realmente va a poner su propio estilo al nuevo título de Princesa de Gales, porque ella es una mujer mucho más sobria, más discreta, incluso es más distante. La hemos visto en estos días hasta fría y altiva. Yo creo que estaba también muy tensa, no solo porque todas las miradas estaban puestas en ella, en las joyas que llevaba, en sus hijos, en cómo se comportaban, sino además también porque estaba Meghan, que es su rival. Ella no le perdona haber separado a los dos hermanos, no le perdona que las acusaran de racista. Son dos temas muy fuertes que ella todavía no le ha perdonado a Meghan aún. Entonces, bueno, esta
porque
parte...
Porque acusó de racista a Kate.
A toda la familia. Ella en esa entrevista en Estados Unidos con Oprah Winfrey, en un programa matinal, dijo que había sentido que su hijo pues habían hecho como chistes sobre si era negro o era blanco antes de que naciera. Y luego ella también piensa, y en algún momento lo ha comentado y se ha publicado también, que sus hijos o su hijo Archie no iba a tener el título de príncipe porque, bueno, no sabían si era negro o era blanco. Entonces, claro, todo esto ha ofendido muchísimo a la familia real inglesa, lo piensen o no, lógicamente es ofensivísimo.
Claro,
entonces, no se lo perdona. Kate, desde luego, no se lo perdona y se mantiene fría, distante y altiva.
Pero, perdóname, Charo. Tiene razón, pero por ejemplo, en el funeral es verdad que la hemos visto con ese distanciamiento, esa majestad que dicen, muy majestuosa, pero también es verdad que yo creo que es muy inteligente. De hecho, era una chica que ella coincidió en la universidad con el príncipe Guillermo, ahí se conocieron y se hicieron novios, y ella era toda una chica de matrículas, la mejor deportista, es una chica muy inteligente. Yo creo que sabe combinar perfectamente y mezclar esa altivez que tú hablas en el funeral de decir yo aquí soy la futura reina, con la simpatía y naturalidad que demuestra en muchos actos oficiales, pues con niños, con la gente, decir que precisamente bueno, le que caracteriza no, un poco esa
no
mezcla.
Era activa con todo el mundo, era activa porque estaba Meghan a su lado.
Claro, efectivamente.
Era esa la situación.
Que no
que
se dirigían la palabra, ¿no? Daba
no,
la sensación.
Kate no le ha perdonado que separara a los dos hermanos, porque ella considera que ha sido Meghan quien las ha separado, y no le perdona que les hayan llamado racistas de esa manera pública en televisión. Es que es fortísimo las
es
cosas
un poco
como
fuerte,
son.
Sí.
Y además luego Kate, pues efectivamente, es una mujer que ya tiene 40 años, es una mujer muy segura de sí misma. Ella no quiere depender de la imagen que de ella transmitan, quiere ella transmitir su propia imagen. Fíjate que hasta de sus propios hijos es ella quien hace las fotografías. O sea que realmente es una mujer con mucha fuerza y a Meghan la va a tener a raya. Y Meghan, pues que es la última de la que hablamos, pues
¿por qué está
realmente
siendo tan criticada? Yo es que,
es comprensible.
Tiene un futuro,
¿la prensa se está portando con ella?
Bueno, tiene un futuro muy difícil en Inglaterra. Ella ha cometido unos errores, no sé si es consciente o no, no sé si se da cuenta o no, pero quiere cambiar de algún modo su actitud. Dicen ya los periódicos británicos o los entendidos allí en Casa Real que ya ha pedido por escrito una audiencia con el rey Carlos III para exponerle los motivos de algunas de sus posiciones cuando han estado en Estados Unidos estos últimos años. Aún no está claro si la va a recibir o no la va a recibir. También podría llegar a Carlos III a través de su esposo, puesto que es hijo. Pero ella ya quiere iniciar ese paso, quiere hacer ese acercamiento.
¿Creéis que volverían a vivir en Europa?
No, eso no lo creo.
No.
Yo pienso creo que sí, perdona.
No, pienso que no van a volver a vivir en Estados Unidos, por lo menos en estos primeros años, no sé más adelante, pero sí quiero, o sea, sí creo que ella quiere formar parte de esta familia, aunque no trabajen para ellos, porque sí ha visto cómo cuando no trabajan para la casa son tratados de un modo diferente.
Claro.
A ella la han tratado de un modo distinto, habiéndola tratado bien, pero han respetado el protocolo, entonces la han puesto en una segunda fila, la han puesto en tal, no le han dejado ir a una fiesta, no le han dejado ir a la recepción, en fin, son cosas
de
que
los,
ella...
primeros ministros, claro, invitados, luego no.
Yo creo que ella también tiene cierto miedo, porque ahora mismo Harry está rendido a sus pies. Pero claro, los amores avanzan y a veces, bueno, pues el sentimiento y la pasión se merma un poquito. Y ella tiene miedo porque Harry ha ido demasiado lejos por ella y tiene miedo de que un día a lo mejor se arrepienta, sí, y se lo eche en cara y acabe sucumbiendo su relación, pienso.
Le preocupan sus hijos, que ahora ya sí son como nietos de rey. Son príncipes, por fin, ahora ya sí, pero no tienen tratamiento de alteza real como si lo tienen los hijos de Kate y Guillermo. Hay ciertas cosas que a ella le duelen, porque sabe que a Harry, aunque ahora mismo no le diga nada, en el futuro puede que se vuelvan en su contra.
Y luego también, fíjate, algunos detalles que ha habido en el funeral de Meghan, y preguntabais por qué el pueblo inglés no, quiero decir, por qué no la acepta la prensa, por qué es tan criticada. Por ejemplo, ese detalle de llorar a lágrima viva, pero si parecía el miembro de la familia real más cercano, cuando todo el mundo sabe que, bueno, que su relación no ha sido precisamente cercana. Yo creo que ahí ha echado un poco dotes de actriz y eso a la gente no le ha gustado. Como no le ha gustado ese detalle un poco quizá excesivamente empalagoso de ir todo el rato de la mano con Harry, y en un momento determinado, que yo recuerdo que se separaron por algo, por protocolo, y Harry le apretó de la mano como diciendo que te cuido, que no te pase nada. Bueno, tampoco es que estuviera en la jaula de los tigres, o sea que...
A lo mejor todo... sí.
No, el problema es que Meghan es un prototipo de mujer, yo creo, bastante manipuladora, porque ha conseguido llevar totalmente a su terreno a Harry y hacerle ver a su propia familia como si fuera una especie de apestados, culpables de todo y demás. Y luego es muy protagonista. Fíjate que el secreto que decía Charo, y tenía razón, tanto de Camila como de Kate, es que son dos mujeres muy inteligentes que a lo mejor incluso superan a sus parejas en coco, pero que saben mostrarse en segundo plano y dejarles a ellos el protagonismo como corresponde en su condición de consortes. Y sin embargo, Meghan no se resiste a ser la estrella de Hollywood, o sea, se come a Harry.
Bueno, eso tampoco
entonces,
es culpa
eso...
suya. Esto, ahí los periodistas tenemos claro, mucha culpa, porque ella es una estrella de Hollywood. De todas formas, la familia...
de Hollywood nada, es una estrella de una serie secundaria. No me digas que es estrella de Hollywood.
Es un gran éxito y ella es una estrella,
pero
y es una actriz
no
muy
es una
famosa
estrella, es una
y muy conocida, y la serie ha tenido muchísimo éxito.
Pues yo no conocía a Meghan, quiero decir,
pues
la había visto, no había reparado en ella.
De todas
hasta que se novió con Harry.
De todas formas, lo que sí que te iba a decir es que en Inglaterra están esperando ansiosamente, ya para darles, abrirles los brazos o darles el palo definitivo, ese famoso libro de memorias que Harry está todavía por publicar. Sí. Exactamente, a ver qué es lo que dice en ese libro.
Yo creo que no está
que
corrigiendo
de ahí
ahora.
Va a depender. Claro, yo creo que han parado máquinas.
Está corrigiendo como loco.
A ver, Marga, que para últimos de año, tú dices, ¿no?
Sí, bueno, eso publican, sí. El gigante editorial Penguin Random House ya dio la noticia a conocer hace tiempo de las memorias íntimas y sinceras de Harry, ¿no? Lo dijeron, creo que este verano ha sido, ¿no? Y en este libro, pues, dice que va a aportar como el relato definitivo de las experiencias, las aventuras y las pérdidas y enseñanzas de vida de Harry. A ver qué pasa, efectivamente, ahora cuando llegue, porque si se estaba planeando a lo mejor un pequeño acercamiento, yo creo que quizás la condición sería que este libro se detuviera y no se publicara. Otra cosa es que puedan hacerlo, porque yo creo que ya se le ha ido un poco de las manos a Harry y creo que va a salir adelante la publicación. Así que vamos a ver cómo reacciona Carlos III y cómo reacciona. No va a sentar
nada.
¿No
lo pararán? ¿No pensáis que pararán la publicación?
Todo puede ocurrir. Yo creo
a lo mejor
que hay...
la publicación no, pero el contenido.
El contenido yo creo que lo van a limpiar un poquito. Hombre, yo creo que por una parte hay mucho enfado, tanto con Harry y Meghan, tanto por parte del rey Carlos como de su hermano Guillermo, pero también hay una necesidad. Por eso estoy de acuerdo con Charo, no va a ocurrir en un futuro próximo, pero a medio plazo yo no descarto que vuelvan a Inglaterra y se vuelvan a reincorporar a la vida pública, porque realmente son muy necesarios en este momento que la familia real inglesa se ha recortado, porque ya vimos en el funeral que era una comitiva relativamente pequeña, y porque Harry y Guillermo simbolizan un poco ese eslabón con Lady Di y a la vez con Camila, que de alguna manera han rehabilitado a Camila y le han permitido que la reina en sus 70 cumpleaños le lanzara el espaldarazo diciendo que quería que fuera la reina consorte. Pero eso ha sido una labor, yo creo, en gran parte de Harry y de William, que han aceptado a la que supuestamente provocó toda la desgracia de su madre, que yo creo que ellos han tenido mucho mérito en eso.
Muchísimo mérito, sí, señor.
Porque eran muy pequeños.
Efectivamente. Bueno, todos hemos estado pensando en sus cabezas, recordarían que
claro.
Habían ido detrás del cortejo de su madre hace 25 años.
Fíjate, Nieves, que dudaron seriamente de que su hijo, y en este caso su hija, Carlota y George, sobre todo George, fuera al funeral de Isabel II, porque tenían miedo, porque Guillermo dice que le recordó en un momento dado lo que fue el funeral de su madre, de Lady Di, claro, y que lo pasó muy mal en ciertos momentos del entierro de su abuela, y tenía miedo de que sus hijos a lo mejor se pudieran traumatizar como él se traumatizó en su día, tenía solo 15 años, bueno, y estuvieron dudando y al final fueron, y a mí me encantó el detalle. Bueno, ver a Charlotte consolando a su hermanito George, que estaba ahí llorando por la bisabuela, me pareció claro, tan enternecedor, que creo que esas cosas acercan tanto a una monarquía, a los ciudadanos, que bueno, pues
bueno,
los ingleses.
Claro. Rematamos este tema.
Sí, hombre, yo estoy de acuerdo con Consuelo. Lo que pasa es que efectivamente no es lo mismo tu madre con 15 años, que es mucho más consciente, que tu abuelo, o ya no te digo nada, tu bisabuela, por claro, mucho que había sido importante en tu vida.
Claro, pero se puso triste el pobre.
Y claro,
se iba a poner triste.
Marga, ¿tú querías también añadir algo más sobre este tema?
Pues ya es lo que os he comentado y lo que habéis dicho. Yo creo que ha sido un acercamiento más de saber cómo son, cómo se comportan en público. Y yo creo que sí que terminará efectivamente regresando si paran efectivamente el tema de la editorial, que dice, según de Sun, que este libro ya está fuera del control de Harry porque ha pasado y ha superado todos los procesos legales pertinentes, y creo que a lo mejor le va a costar un poco el parar esta publicación. Pero bueno, todo se verá. Yo creo que han estado todos excelentes en el funeral de la reina. Uh-huh. Y sí, yo sí me creo que haya sentido la pérdida, a lo mejor un poquito exagerado, sí, pero hombre, una lagrimita estoy segura que era de verdad.
Bueno, las actrices aprenden a llorar, aunque no tengan ganas, o sea, ya lo sabemos.
Yo creo que en un momento así cualquiera hubiera llorado, porque realmente era muy emocionante, ya estabas viendo en televisión y era la pera. O sea, es que
Bueno.
Oye, hablemos del mejor cocinero del mundo, que desde pequeño dice que el gran regalo de su cumpleaños era visitar Viridiana, y nos dice que quería ser como Abraham García. Dice, mis amigos querían ser futbolistas, pero yo no, yo cocinero.
Fui a Viridiana con 12 o 13 años, me fascinó lo que hacía Abraham, y desde entonces yo siempre soñé con algún día ser un cocinero como Abraham o tener un restaurante como el de Abraham. O sea que yo, mis amigos querían ser futbolistas, cantantes, y yo quería ser Abraham García. O sea, eso fue el germen de mi pasión.
Pues Marga,
lo ha conseguido,
¿no?
Sí, lo ha conseguido. Es que no solamente se ha llevado ahora por segunda vez el número uno del top mundial en la lista internacional del mejor chef del mundo, sino que además, como reiteración a todo este triunfo, ¿no?, ha recibido también dos de los 12 reconocimientos especiales que se dan, que es el de sus propios colegas al mejor chef. Y cuando él subió a recoger este reconocimiento, muy emotivo, porque es un chaval que le ves así con su cresta, que le ves así que saca la lengua fuera, con él, que puede parecer así como un poquito agresivo, para nada, es un melocotón en almíbar. Y al subir y a recoger este reconocimiento por sus propios colegas, dijo que era uno de los premios más especiales y que le ha resultado increíble. Y luego también se ha llevado el título de mejor chef gourmet de la ciudad, o sea, se lo ha llevado todo, hasta nuestro alcalde, todo nuestro alcalde. Además, ha escrito José Luis Martínez Almeida, que ha estado muy implicado, al igual que nuestra presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. José Luis Martínez Almeida ha escrito en su perfil de Twitter que es un icono indudable de la cocina de vanguardia de Madrid y de España, y ha subrayado además que es un orgullo enorme que forme parte de la restauración de la ciudad, que además, que tú antes hacías referencia a que Madrid es su ciudad, él lo dice hasta el agotamiento, que Madrid es sin duda forma parte de su vida y es su ciudad favorita.
Bueno, Marga, y las palabras que dirigió a su mujercita, Cristina Pedroche, qué tierno,
esa mujer,
le le dijo,
está loca,
quiero agradecer amor a Cristina, sí, mi mujer. Sin ella no es posible todo lo que hemos estado haciendo estos años en el mundo diverso.
Sí.
Ella me cambió la vida hace 8 años y todavía seguimos trabajando juntos para mejorar. 8 años después, soy mucho mejor cocinero y persona.
Mejor persona.
Es que pero qué bonito. Ella,
Cristina está... Vosotros sabéis que antes de que fueran novios, Cristina y David se conocieron, y ella, antes de darse incluso el primer beso, le compró un cepillo de dientes y le mandó, lo puso en su cuarto de baño y le mandó una fotografía diciendo, ya tienes aquí tu cepillo de dientes.
Bueno,
y David
bueno,
siempre ha dicho, yo no sabía si salir corriendo y no volver, o salir corriendo hacia ella y quedarme, ¿no?
Bueno,
o sea,
y las cosas que hace Cristina por amor, porque este verano han estado juntos en México de viaje, y ella dice que se comía las hormigas como si fueran pipas. Yo me muerdo de asco, pero las hormigas come por amor. ¿Tú comerías hormigas por amor? Yo no, ¿eh?
Yo creo que tampoco.
Bueno, por amor uno hace muchas tonterías, ¿eh? Hay
bueno, pero tenía que ser mucho.
Yo te digo que
amor,
las hormigas de chocolate son estupendas.
Sí, de chocolate, pero no los cadáveres. Los cadáveres de hormigas que se zampaba Cristina Pedroche en
México. Pero putrefactos.
Quita, no, no. Bueno, ellos estoy seguro de que hormigas, desde luego, no han comido anoche en este pedazo de menú que se presentó, que Paco Roncero hizo un salmón marinado en miso a baja temperatura con encurtido. Mario Sandoval se preparó una tapa de espardeña con pilpil de ají amarillo y gamba de cristal. Ramón Freixa preparó un tartar de chuletas vegetales. Wow. También presentaron una mortadela de pato salvaje y pesto de pistacho con vegetales en conservas. Canelones. Bueno, creo que se pegaron un festín. Un festín que acabaron muy contentos. Luego esa foto final es ese momento en el que David además llama al escenario a todo su equipo, o sea, esa humildad, ese yo no me quedo aquí solo, suban ustedes conmigo y acompáñenme porque esto es compartido. O sea, a mí de verdad estoy aquí ahora, os lo cuento y se me ponen los pelos de punta, porque el reconocer que ese triunfo, porque a veces lo puedes reconocer y no decirlo, ¿no? O luego decirlo cuando llegas a tu restaurante, reconocer el trabajo de tus compañeros, de esos que están día a día ahí, ¿no? Contigo diseñando platos, probando, prueba error, porque es muy difícil diseñar un plato. Parece que ves que llegamos, nos sentamos y ya lo tenemos, ¿no? Eso son meses de preparar un plato. Hombre, a David a lo mejor ya que es el segundo año primer chef del mundo, a lo mejor le cuesta un poquito menos, pero es muy complicado. Y ese momento de subir todos al escenario, esa foto final luego en el fotocall, esa Cristina Pedroche bailando como una desatada,
que se ha hecho viral porque se ve que estaba feliz.
Con un vestido espectacular, guapísima. Sí, fue una gala, la verdad, que me hubiera gustado estar. El próximo año me cuelo.
Pues me encantará y que nos lo cuentes desde ahí. Bueno, queremos rematar esta hora hablando de este hombre que, oye, el próximo viernes bordea ya los 80, cumple 79 años. ¿Quién es él? Bueno, lo van a saber enseguida. Tú lo sabes. Me olvidé de vivir. Este hombre que se olvidó de vivir el viernes 23 de septiembre, pues eso, cumple 79 años. ¡Ay!
Un setentañero.
Bueno, es que Rafael, son algo que no tiene parangón. Es decir, con 80 años, con 79 años. Seguir ahí en los escenarios. Bueno, vamos a ver, Julio tiene previsto él dice que tiene muchas ilusiones, quiere hacer una gira en 2023, dice que todavía le queda mucho camino por recorrer, quiere también grabar un disco de canciones suyas, una especie de recopilación con nuevos arreglos, está en contacto con un escritor colombiano para publicar sus memorias, que van a ser, bueno, pues muy golosas. Incluso se está planteando aceptar alguna de las ofertas que le han hecho plataformas televisivas para rodar una serie sobre su vida. Todo esto tiene ahora mismo en mente y tuvo que salir a finales de agosto a desmentir, como él dice, han dicho que he muerto, que estoy en una silla de ruedas, que tengo Alzheimer, pues nada de eso. Estoy perfectamente bien, con ganas de entrar en un estudio y además no tengo ningún problema. Y ustedes lo saben. Lo hizo además en Instagram repitiendo ese meme que según él le hace partirse de risa porque no le molesta nada lo de y tú lo sabes, Julio Iglesias con el dedito, y tú lo sabes. Pues eso.
Claro. Bueno, a mí me gustaría que repasáramos un poco estos 79 años, ¿no? Hay detrás unos hijos.
Muchos.
Ocho.
Muchos hijos.
No, siete, ¿no? Y un supuesto que tiene una demanda.
Claro, claro.
No, son ocho hijos y ese supuesto.
Perdona, el noveno.
Que sería el noveno. Tiene ocho hijos, pues efectivamente, mira, los tres primeros, si queréis, repasamos un poco a qué se dedican. Porque de Enrique Iglesias sabemos perfectamente que es un cantante súper exitoso, triunfador, que tiene tres niños, casado con Ana Kournikova.
Tiene tres niños ya.
Tres niños, dos mellizos y una nena. Uh-huh. Y bueno, pues de Julio José sabemos también que intenta seguir los pasos de su hermano y de su padre, bueno, con menos fortuna, pero también canta, que se ha separado recientemente. De Chabeli, la mayor, sabemos que está casada, que tiene 50 felizmente años, que tiene un hijo ya de 19 y una niña de 14, me parece que son. Y ya está, pero de los cinco hijos que tuvo con Miranda, que
sabemos poco, ¿verdad?
Sabemos muy poco, pero yo tengo algún dato. Mira.
Bueno, de las niñas, de Cristina y Victoria, un poco más, que de vez en cuando montan a caballo, son influencers. ¿No?
Sí, bueno, pero son cinco los hijos que tiene con ella. Miguel, el mayor, ya tiene 25 años, que se dice pronto cómo pasa el tiempo, ¿eh?
Pero madre, no le pongo cara, fíjate.
Pues sí, se parece muchísimo a Enrique Iglesias. Sí, se parece muchísimo a Enrique. Él es activo en Instagram y la verdad es que sale guapísimo. Estudió finanzas y ahora trabaja en una inmobiliaria que vende mansiones de lujo, ¿eh?
Ah,
le gustan muchísimo los coches. Hace poco le regalaron un BMW. Tuvo una novia rusa, ahora no tiene novia. Bueno, se van sabiendo cositas.
Este Miguel.
Pero este ya está trabajando.
Bien.
Rodrigo tiene 23 años. Este es aficionado mucho a las motos. Él practica motocross, toca la guitarra. Viene mucho a España. Este sí que viene mucho a España, pasa temporadas en Ojén, practica en la sierra.
Y podría ser cantante
motocross
también.
Podría ser cantante porque de hecho le gusta y él está queriendo serlo. Pero bueno, ahí tampoco se ha lanzado todavía. Luego están las mellizas. Cristina y Victoria, que estuvieron este verano también en España.
Ellas también estuvo, pero no coincidiendo con Miranda. Julio estuvo en julio y Miranda en agosto.
Ya,
qué
bueno,
cosa más rara. Bueno,
por si acaso le contagiaba el COVID, ya sabéis que Julio está un poco preocupado. A mí me han contado que una gente que fue a su casa ahí a República Dominicana, que le recibió en una mesa larguísima y se quedaron un poco cortados y parece ser que era para mantener la distancia.
Bueno, pues lo que te decía, las niñas, ellas quieren ser influencer, quieren ser modelos, ya han estado en la gala del Met como invitadas y de todas formas también han fundado una empresa que vende productos vitamínicos y complementos alimenticios naturales. Por lo tanto, de algún modo ya también son empresarias.
Sí, Triveus,
exacto. Y luego está el pequeño Alejandro, que tiene 14 años, Guillermo, que tiene 14 años y que es el que más se parece físicamente a Julio Iglesias, pero este todavía está estudiando y está Miranda súper pendiente de él. Por lo tanto, bueno, ya tenemos algunos datos sobre estos niños tan desconocidos en España.
¿Te puedes creer que cuando estabas poniendo esta canción de Me olvidé de vivir, me he emocionado porque es que yo recuerdo cómo me trató tan maravillosamente Julio en Buenos Aires?
¿Nos lo has contado que se enamoró total?
No, eso no, Nieves,
no.
Ah, no,
no era eso. Ah, vale.
Nunca, nunca. Pero, a ver, pero se portó maravillosamente, o sea, realmente... Es una persona muy peculiar,
yo creo
muy
que
especial.
Los españoles.
Se vuelca, adora
se
España.
Vuelca,
tiene un grado de interés por todo lo que ocurre aquí políticamente. Está todo el rato, Consuelo, y cuéntame, y no sé qué, y tal político, y tal. O sea, está continuamente.
Siempre lo digo, cuando Ana Belén y Víctor Manuel fueron allí,
a
Estados Unidos, les ayudó y les abrió todas las puertas.
No le importa
puertas.
El color, o sea, ayuda muchísimo
con Antonio
a los
Banderas,
españoles.
Exactamente igual, o sea...
¿Sabes lo que...? Fíjate que yo no me separé de él, vamos, salvo el momento del sueño, claro, pero que me llevaba a todas horas con él y al fotógrafo, que entonces era de la revista Panorama, y yo te diré que la impresión que yo me llevé fue... Estaba continuamente recibiendo gente importante en su suite, políticos, empresarios, no sé qué, y yo me llevé la sensación de que era como un presidente de multinacional que salía al escenario, se transformaba y se convertía en un poeta, porque es que, o sea... Ese Bellers Sarsfield lleno de gente, con los mecheros en total silencio, escuchándole cantar y él con esa magia impregnando todo, es que nunca, es de esas sensaciones que periodista nunca olvidaré.
Nunca olvidarás, ¿no? Pues Marga toma mucho jamón, le encanta el jamón y una copita de vino tinto. O sea,
hombre, es que él es socio de las bodegas de Monte Castro aquí en Castillo del Duero, en Valladolid, desde sus inicios, desde 2002, creo que, mira, que lleva siendo.
Cuando yo esté ahí en Argentina, socio, él es muy amigo de Alejandro, es muy amigo de los Pesquera, de los dueños del vino. Y entonces estaba allí y coincidí con Alejandro Pesquera, que era un señor, yo no sé si habrá fallecido, era un señor ya mayor, bajito, que físicamente pues no era Adonis, pero bueno, era muy simpático. Y estaba indignado porque decía, ¿te puedes creer que había unas modelos estupendas allí y Julio nos echó a todos para ver al Real Madrid? Dice, y me las llevé a tomar algo, dice, porque las pobres chicas. Digo, bueno, es que me parto. O sea, era como, además es un señor que llevaba su boina, o sea, muy, muy ad hoc. Y era muy amigo de Julio. Julio le quería muchísimo y me hizo gracia el detalle de que era indice, pero con esas chicas al lado y se pone a ver el partido del Real Madrid.
Ay, es que le tira. Claro.
Bueno, lo sabemos,
era portero del Madrid. Sí, fue una época titular, sí.
Sí, hasta el accidente.
Hasta el accidente, sí, que sí, con la fractura, sí, sí, que tuvo, que ya le retiró completamente, sí. Pero bueno, hizo un buen cambio, ¿eh? Me vais
desde
a perdonar.
Luego, fue muy afortunado en ese sentido.
Hombre, sí, hombre, a lo mejor no había llegado tan lejos siendo,
un curioso,
siendo futbolista. Sí,
fue
sí,
la vida, que, ¿eh? Qué giros.
Lo que los budistas llaman el karma, que sí, de alguna manera te ocurre algo malo para
por
que
mucho
te ocurra
que te
algo muy bueno.
Sí, exacto. Efectivamente, a veces te empeñas por ir hacia un camino y de repente la vida te voltea y te manda para otro. Y hay que dejarla, ¿eh? A la vida a veces hay que dejarla que te zarandee, porque también se ocupa de quitarte las cosas pesadas en ese movimiento.
Pues tienes verdad, toda la razón.
Tienes
Marga
razón,
García,
Marga.
Gracias.
Un placer, chicas guapas.
Charo Carracedo, gracias.
A vosotras.
Y Consuelo Font, gracias por traernos aquí a tantos personajes en este día de revistas.
Claro, ¿cómo no les vamos a dar a nuestros oyentes lo mejor del, lo mejor que tenemos, lo mejor de nuestra vida, ¿verdad, Charo?
Ay,
por supuesto,
los recuerdos. Gracias a todos, hemos llegado al final de nuestro programa. Llega Félix Madero, nosotros si quieren volveremos mañana a las 4 de la tarde. Disfruten de lo que queda de este día y mañana si quieren volvemos a reencontrarnos. Adiós.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.